Bueno, vamos a continuar. Ya la veo a Miriam Lewin ahí en la pantalla, así que no me queda más remedio que saludarte. Miriam, ¿cómo te va? Bienvenida al programa. Gracias por estar con nosotros en este día del aniversario de Radio UNDAVI y UNDAV TV, ¿eh?
¿Qué tal? Muchas felicitaciones. Un placer estar con ustedes hoy.
Bueno, también obviamente en el marco del teletrabajo, de la forma en que estamos moviéndonos los medios universitarios, como es el caso nuestro, hay un gran trabajo de la Defensoría y además se le han puesto brava a la Defensoría en el panorama de la pandemia, en un escenario tan complicado, a veces está tan hostil para poder producir noticias con verosimilitud, con fundamentación, con fuentes serias, ¿no? Contanos un poco cómo ha sido, porque además debutaste y ahí nomás que arrancó la pandemia.
Sí, nosotros asumimos con este nuevo equipo de conducción el 24 de junio, o sea que ya se llevaba más de un mes del aislamiento. De manera que la mayoría de nuestras acciones, después de 4 años de acefalía e intervención de la Defensoría, fueron de manera virtual. Hubo un breve interregno en el que asumimos nuevamente la presencialidad, pero se cortó rápidamente con estas nuevas medidas en medio de la segunda ola. Y fue un desafío para nosotros visibilizar la Defensoría, porque durante la época macrista las intenciones, más que estar alineadas con esa vocación de la Defensoría de ampliar el derecho a la comunicación, fueron en sentido contrario, fueron en sentido de recortar derechos, de limitar atribuciones, y fue realmente una experiencia muy enriquecedora ponernos en contacto con trabajadores y trabajadoras de la Defensoría que habían sostenido al organismo, el espíritu del organismo, la pasión con que fue creado el organismo en épocas de Cintia Ottaviano, de la primera defensora, en esta nueva etapa. Reactivamos muchas líneas de acción que ya existían en la Defensoría y creamos nuevas líneas de acción. Una nueva línea de acción que tuvo bastante visibilidad fue la de desinformación y discursos violentos. En esta etapa en la que los medios de comunicación son nuestra ventana al mundo, en la etapa de aislamiento, en la etapa de distanciamiento, nosotros recibimos información que esperamos que sea confiable como ciudadanos y ciudadanas para tomar decisiones que afectan nuestra salud y nuestra vida. De manera que inmediatamente nos pusimos a redactar recomendaciones para coberturas periodísticas responsables de la pandemia de COVID-19 y luego específicas en alianza con la Red Argentina de Periodismo Científico, con la Sociedad Argentina de Inmunología, con CONICET Fake News, para la cobertura específica del operativo de vacunación, que conllevó tanta desinformación y tantas maniobras desde las redes y desde algunos medios tradicionales que tenían que ver con demonizar algunas vacunas, ¿no? De acuerdo a su
Claro.
nacionalidad, sembrar la desconfianza.
Miriam, sí.
Dale, Lucía, dale.
¿Cómo estás? En la línea de esto que decías y que realmente es imprescindible el trabajo de la Defensoría en lo que tiene que ver con las recomendaciones a los medios de comunicación, sobre todo con esto que mencionabas de lo que vimos durante la pandemia y en grandes medios de comunicación, ¿no? Y en este escenario de la comunicación hegemónica, nosotros siempre reivindicamos nuestro trabajo como radio universitaria, la comunicación alternativa. Sobre esto te quería preguntar yo, ¿cómo ves la comunicación alternativa en este momento en nuestro país?
Uno de los principales problemas que surgieron cuando hicimos la primera audiencia pública, después de 3 años de que no tenían lugar estas instancias participativas, democráticas, fue justamente, y esto nos llegó a través de la voz de radios cooperativas, radios comunitarias, radios escolares, es la sostenibilidad de los medios. Es decir, hay una gran preocupación por la cuestión de la asignación de la pauta, por la imposibilidad o la dificultad por parte de algunos medios de acceder a fondos de fomento, pagar salarios, equiparse. Es decir, la ley promovió la creación de medios comunitarios, medios cooperativos, pero el desafío actual, y más en épocas de pandemia, es de qué manera estos medios se hacen sustentables, es decir, de qué manera pagan salarios, de qué manera funcionan como debe funcionar un medio de comunicación y no se mancan en el trayecto. Uh-huh. Este es uno de los principales desafíos, es decir, no solamente promover la pluralidad de voces mediante la creación de medios de estas características, de estas iniciativas, sino garantizar que sobrevivan en el tiempo.
Sí, sobre todo, bueno, sí, Mario.
Adelante, seguía.
No, quería la importancia de todo esto que dice Miriam para que efectivamente el discurso de los medios de comunicación alternativos, sobre eso le quería pedir una valoración, la importancia de nuestro discurso en el marco de la circulación del discurso, no solamente a nivel país, sino a nivel mundial, de grandes empresas de medios de comunicación.
Sí, por supuesto, desde la Defensoría siempre, históricamente, hubo una línea de acompañamiento a medios, de promoción de la generación de estos medios y de líneas de capacitación permanentes que tienen que ver con la gestión. Justamente se está lanzando hoy un curso de capacitación en gestión de este tipo de medios, de manera que no solamente puedan salir al aire, sino que se pueda gestionar adecuadamente este tipo de voces que hacen a la diversidad, hacen a la democratización del mapa o del escenario comunicacional, ¿verdad?
Sí, y además, bueno, más allá de la función y la gestión, le pregunto a la colega, a la periodista, a la compañera, ¿qué periodismo estamos haciendo, ¿no?, en la República Argentina respecto de una situación inusitada, extraordinaria como es la de una pandemia, ¿no? ¿Con qué perspectiva estamos viendo esa realidad global, a veces con mucha liviandad, ¿no?
Lo que está ocurriendo también, Mario, y esto hay que tenerlo en cuenta, es una suerte de vertiginosa precarización, que ya venía desde el 880, ¿no? La figura de los colaboradores, esas redacciones que para hacerse sostenibles, esta era la excusa de las empresas, tenían que ser muy reducidas y recurrían a colaboradores. En mi época, cuando yo empecé a hacer periodismo en el 85, un colaborador era un especialista al que se recurría cuando se quería publicar una opinión sobre determinada temática, ¿no? Es decir, podía ser una nutricionista, un científico, no sé, un deportólogo, deportóloga, pero a partir del año 85, 87, yo diría, se modificó la estructura de las redacciones y se empezó a pedirle a aquellos periodistas que en realidad cumplían tareas, cumpliendo un horario, hasta marcando tarjeta, participaban en los cierres, salían a buscar información, la redactaban, la producían, etcétera, se los convirtió en proveedores, ¿no? Como si fuera quien vendía café o papel higiénico o elementos de limpieza, ¿no? Entonces, este proveedor facturaba y así los medios tendían a desentenderse de pagar cargas sociales, reconocer derechos como el de las vacaciones, no había cobertura de salud. Bueno, la verdad es que esta circunstancia, este trabajo precarizado, encubierto, es la forma en que se manejan buena parte de las redacciones del país. Esto lo tenemos que enmarcar también en el advenimiento de los medios digitales, que requieren muchos clics, ¿no? Que requieren una renovación constante de los contenidos, con lo cual recurren estos medios muchas veces a lo que aparece en redes sociales. Y lo que aparece en redes sociales, esas redes sociales que cuando surgieron fueron, y no hay que desconocer que en algunas ocasiones cumplieron un rol positivo, convocatoria a marchas, a reclamos, etcétera, etcétera. Pasó, por ejemplo, en nuestro país con el Ni Una Menos, en Chile con las protestas de hace un par de años, esas convocatorias tan masivas que no eran, no tenían origen en ninguna voz determinada, sino que eran un reclamo arrollador, ¿no? En el caso del Ni Una Menos, un grupo de periodistas que dijo que había que salir a la calle para reclamar políticas contra los femicidios, contra la violencia de género, y ahí salieron cientos de miles de personas. Pero tienen un costado oscuro porque, amparados en el anonimato, muchas de estas cuentas, que en algunas ocasiones no tienen ni siquiera un ser humano detrás, lanzan versiones, lanzan informaciones que no están chequeadas y que tienen segundas intenciones. Segundas intenciones que pueden tener que ver con lo geopolítico, con lo comercial, o que a veces son memes que tienen un fin satírico, pero que pueden resultar malinterpretadas. Entonces, cuando los medios tradicionales abrevan en esas fuentes, en esas redes sociales, y ahora ya no hay una frontera clara entre los medios tradicionales y entre las redes sociales, las fronteras son muy lábiles y porosas, se puede generar un desastre. Es decir, si se promueve la desconfianza hacia una determinada vacuna o hacia un método de testeo, o se promueve la ingesta de sustancias para protegerse supuestamente contra el coronavirus, que no están comprobadas en su eficacia por el ANMAT, incluso el ANMAT dice que dañan tejidos, bueno, hemos tenido ejemplos y han llegado, sí, claro, masivas, numerosas denuncias a la Defensoría, hasta el punto de que se cayó la página de la Defensoría por la demanda, denunciando estas maniobras, que, como dije, tenían su origen en un medio tradicional, pero saltaban y se viralizaban en redes.
Está claro. Bueno, yo quiero agradecerte mucho este momento con nuestro programa doble para UNDAP TV y para Radio UNDAP por este aniversario nuestro, y agradecer el laburo y el esfuerzo que está haciendo la Defensoría, y como siempre digo, lo hice en épocas de Cintia, te lo digo a vos también, es una... un espaldarazo, un apoyo constante y permanente para saber por dónde tenemos que circular, porque es muy fácil caer en la trampa de las redes. Hemos escuchado anuncios de muertes de personas que salieron después a desmentir su propia muerte. Hemos llegado a un extremo tal de cosas extrañas en las redes, que si no fuera por la Defensoría y ese soporte fundamental, el trabajo y la investigación, estaría bastante más complicada la cosa. Miriam, un abrazo grande y un saludo a todo el equipo.
Bueno, los dejo y sigan trabajando, que lo hacen muy bien. Felicitaciones.
Beso grande. Miriam Lewin, la defensora del público de la Nación, charlando con nosotros.